Es sábado 18 de diciembre y empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que nos tienen a todos más que sorprendidos en España. Aquí cada semana te contamos historias de mujeres que aparecen y desaparecen en la noche o muñecas que se mueven de un sitio a otro de la habitación cuando les apetece. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y navideñas noches, porque ya estamos a punto de comenzar la Navidad, que a mí me encanta. Tú sabes que me encantan los villancicos y espérate que no me arranque con uno en algún momento si se viene mira el caso, ¿no?
Lo estoy esperando, José Talavera,
pues,
no te digo más.
Cuando quieras, te canto algo. Quiero bueno, que te cante la Este Fideles.
Venga.
De Este Fideles, leti triunfantes, venite, venite, in Belén.
Qué bonito.
Natum videte, y etcétera, etcétera.
José Talavera vale para todos, dais cuenta, ¿no? Querido, vamos a...
Gracias.
Vamos a contar, para empezar, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se utiliza para decir quién es el que manda en algún lugar o situación. Vamos, el que corta el bacalao.
Pues sí, Rosa, mira, tú aquí cortas el bacalao y muy ricamente cortado que lo haces. Y así a mí me gusta. Bueno, pues que sepas que el origen de esta expresión que tú muy bien has definido se remonta ni más ni menos que al siglo XVI, cuando comenzó a popularizarse el consumo de bacalao en salazón en España. Bueno, pues era un producto muy rico que todo el mundo quería consumir, porque además se conserva, por supuesto, muy bien durante meses, y entonces es un producto riquísimo, ¿no? Pues nos situamos, si quieres, en las colonias del Imperio Español, que por entonces eran muchas, y este pescado desecado servía pues para alimentar a los esclavos, a pesar de la sed que podría provocarles después de su consumo. Y era el capataz, era el que siempre repartía los trozos y decidía, de manera completamente arbitraria, por supuesto, a quién correspondían los más grandes y los más pequeños. Y los pobres esclavos se tenían que aguantar, por supuesto, con el pedazo que les tocara, ya que podrían tener encima algún problema si se quejaban.
Claro.
Y desde entonces, cortar el bacalao es sinónimo de tener el mando total de la situación.
Anda, fíjate.
¿Qué te parece?
Pues mira, me gusta mucho conocer esta explicación histórica y me encanta el bacalao.
Sí, a mí también. En salazón menos, pero así hecho riquísimo.
Es uno de los pescados más ricos, sin
muy
duda.
Muy bueno, sí, verdad.
Bueno, nos centramos ahora en las leyendas y nos situamos concretamente en el metro, esos lugares que en las grandes ciudades tanto frecuentamos y que nos producen a veces sensación de claustrofobia y, cuando vamos por los túneles, incluso terror. José.
Sí, sin ninguna duda. Y no es para menos, porque según se cuenta, Rosa, en los metros de las ciudades ocurren pues a veces algunos sucesos que podríamos decir que no pertenecen precisamente a este mundo, sino a algún otro que no tenemos muy explorado todavía.
Bueno,
y que tardemos mucho en explorarlo,
sí,
por supuesto.
Sí, eso espero, que tardemos mucho. Vamos a comenzar en el metro de una ciudad que nos encanta, pero siempre más por arriba, que por los subterráneos del metro.
Sí, maravillosa ciudad.
Como es Barcelona. Y es que hay que decir que en este transporte de la ciudad condal se habla de seres extraños de todo tipo.
Bueno, esto es más una realidad que una ficción, pero no deja de resultar aterrador. Bueno, está claro que en los túneles del metro podemos encontrar pues ratas, otros animales raros,
serpientes,
que nos pueden dar más de un susto, exactamente, pero eso está dentro de lo normal, digámoslo entre comillas. Lo que pasa, no es tan normal, es que algunos operarios del metro de Barcelona han asegurado ver extraños seres que no eran capaces de identificar.
Oh.
Y lo que tú dices de las serpientes, porque desde los años 80 también se han encontrado serpientes vivas o ya cadáveres muchísimas veces por estos oscuros túneles de la ciudad condal. Y eso da o no da impresión si te encuentras una o la pisas con un pie.
Pues sí, como para bajarse en medio de uno de estos túneles.
Vaya, ya te digo.
Qué
bueno,
miedo.
Ni loco me bajaría yo.
No. Bueno, vamos a seguir en este lugar, en la estación de Rocafort, concretamente, donde hace un tiempo ocurrieron sucesos muy extraños.
Bueno, pues tú lo dices, hace algunos años sucedió una ola bastante inexplicable de suicidios y esto dejó a todo el mundo asombrado. Por cierto, fueron 4 concretamente en un mes.
Fíjate.
Y todo en esa estación que tú dices, en Rocafort. Pero si eso es raro, lo que ocurrió después, pues no lo es menos, porque distintos jefes de estación aseguraron ver por las pantallas de vigilancia de la estación a personas caminando entre las vías. Y claro, y eso que el último tren ya había pasado hacía tiempo y el acceso público estaba completamente cerrado. Claro, como es habitual en estos casos, cuando fueron a inspeccionar el lugar, no encontraron a nadie, Rosa. Así que imagina lo poco que le gusta a la gente el horario nocturno a estos operarios de la estación de Rocafort.
Hombre, yo lo comprendo perfectamente. Qué cosas, ¿eh? Eso
hace mucho
en las películas.
Eso es muy de película, pero es cierto, ¿eh?
Bueno, no salimos aún del metro de Barcelona. Vamos a parar ahora a una estación que no lo es porque iba a serlo, pero no lo fue. Y nos referimos a la estación Gaudí.
Sí, Rosa. En la línea 5, está pasada ya Sagrada Familia, hay una estación fantasma, es un proyecto que quedó a medias por la escasez de fondos entonces y que algunas veces se visita pues como atracción turística. El año pasado creo que se hizo una visita.
Sí.
Bueno, pues esa estación iba a ser bautizado con quien fue atropellado por el vehículo más lento del mundo. Un carro de caballos, que fue Gaudí,
¿sí?
Que a Gaudí le atropelló un carro de caballos. Bueno, pues dicen que si prestas atención y miras por la ventana, pues podrás descubrir sombras misteriosas y personas sin rostro que están esperando el tren. Vamos, que mejor taparse los ojos cuando pases por esa estación si no quieres llevarte un buen susto. Y es que si nadie espera en esa estación, ¿quiénes son esas personas, Rosa, que esperan por siempre en el andén y que nunca cogen el metro?
Me está dando bastante miedo todo esto.
¿Qué te parece?
José, pues me parece sorprendente. Vamos a acabar con el metro de Barcelona en otra parada, en la Plaza de Cataluña.
También es otra cosa tremenda. Esto desde los años 80. Mira, pues fíjate, se puso de moda algo que era muy peligroso, el metrosurf, fíjate tú, que consistía en engancharse a la parte trasera del vagón, dejarse arrastrar o subirte al techo del tren y surfear.
¡Ay, madre mía!
Pero imagina cuántas personas hay que valoran tan poco su vida, ¿eh?
Sí.
Porque, bueno, eso es otra historia. Y encima, fueron muchas las víctimas que fallecieron arrolladas o electrocutadas, que
claro,
eso es cierto.
Claro,
dos de esas muertes se produjeron a la entrada de la vía 2 de la estación de Plaza Cataluña y algunos trabajadores del metro afirman ver formas extrañas encaramadas a los vagones de ese mismo sitio. Así que imagina si ves algo parecido tú cuando vayas a Barcelona,
ya,
por la Plaza Cataluña.
Pues que corro como una loca.
Pues, por ejemplo.
Me falta calle para correr,
para
fíjate
correr.
Lo que te digo.
Te falta túnel para
sí,
correr.
Sí, me falta túnel. Bueno, dejamos Barcelona, nos vamos al Metro de Madrid, que también oculta muchos misterios. Y si hay una estación que quita el sueño más de un miedoso, como es mi caso, es la de Tirso de Molina,
sí,
José.
Sí, sí, esa yo sé que te gusta poco frecuentarla. Bueno,
sí.
Pues porque tienes toda la razón. Esta estación de la línea 1 actualmente, bueno, ya está muy reformada y tiene una leyenda que cuenta que en la medianoche se pueden oír gritos de los monjes allí enterrados. Bueno, y digo monjes porque cuando se construyó la parada del metro en los años 20, se descubrió bajo tierra el cementerio de los monjes del convento de la Mercedes, que ocupaba antes ese lugar. Claro, los ingenieros decidieron depositar los huesos en los andenes recubiertos con los azulejos, o sea que no retiraron ni nada. Y desde entonces, pues los sustos, los ruidos e incluso las apariciones se han sucedido según algunos testigos de estos hechos tremendos. Yo no lo he visto y he pasado muchas veces por allí, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Pero es que además se cuenta otra historia del Metro de Madrid que
bueno,
a mí me pone los pelos de punta siempre que la oigo, José.
Sí, sí, sí. Y tú te refieres a la de una joven que se subió en el último tren de la noche.
Calla, calla.
Pues esa. En su vagón, mira, había dos hombres y una mujer que la miraban fijamente. En la siguiente parada se subió un hombre que le dijo en voz baja: no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. Ella le hizo caso y ya en el andén el hombre le aseguró que era un médium y le aseguró que la mujer que teníamos enfrente estaba muerta e iba sujetada por estos dos hombres.
Manco,
vamos, tú imagínate allí la señora viendo ese panorama.
Desde luego.
Tremendo.
Tremendo. Bueno, seguimos nuestro camino por el Metro de Madrid. Y sin bajarnos de este medio de transporte, también encontramos historias reales que parecen de ficción, como es el caso del loco del bisturí.
Bueno, esta es una historia tremenda, bueno, que parece es para hacer una película, porque es en el año 1959 que tuvo lugar este famoso caso que tú refieres.
¿Sí?
Bueno, pues durante unos cuantos días, un hombre se dedicó a hacer cortes en los glúteos de al menos 10 mujeres en el metro. Aprovechaba para atacar en plena hora punta en la línea 1. Bueno, pues los cortes eran finos, precisos, por lo que se le empezó a conocer como el loco del bisturí. Además, se sospecha que lo empapaba con anestesia, ya que las mujeres no sentían nada hasta que la sangre le corría por las piernas. Bueno, al principio se pensó que era un fantasma y la gente estaba completamente aterrorizada.
¿Y se consiguió dar caza al final al autor de estos ataques?
Bueno, pues es que en abril de ese año los agentes de policía buscaban a un joven de unos 18 o 20 años aproximadamente que no respondía a esa leyenda que se había creado sobre un cirujano que era el que hacía estas cosas. Bueno, pues después se supo que se trataba de un chico que tenía problemas psiquiátricos al que se le comenzó a seguir la pista tras el ataque frustrado que tuvo a una menor de 15 años que vivía en Vallecas. Bueno, pues vestido entonces con americana marrón y pantalón gris, que es como se le detuvo,
¿qué?
Un descuido en la parada de sol resultó determinante para conseguir capturarlo realmente.
Bueno, por lo menos he conseguido dar con él y acabar con el revuelo.
Sí,
¿no?
Porque fue tremendo. Además, fue un suceso que mantuvo en vilo a muchísima gente.
Sí, 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 el loco del bisturí, ni más ni menos. Bueno, vamos a detenernos ahora en el metro de Mallorca. Y es que hay una historia muy extraña que nos habla sobre el metro Gafé de Palma.
Sí, sí, el metro de Palma se inauguró en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales en 2007 y se estableció que hasta el 1 de octubre sería gratuito para darse a conocer entre la ciudadanía. Bueno, pues antes de que llegase ese día, el metro se inundó en dos ocasiones a finales de agosto y una tercera ocasión en septiembre, con tal gravedad, Rosa, que obligó a cerrar la infraestructura durante casi un año entero. Pues se demostró que el sistema de bombeo pues no servía. Yeah. Bueno, pues una vez reparada y reabierta la línea y teniendo ya que pagar por usar el metro, la demanda de viajeros resultó no ser la esperada, así que pronto hubo que ajustar los horarios hasta dejarlos en un metro cada media hora, la mayor parte del día, y uno cada 15 minutos en la hora punta de la mañana y el mediodía, Rosa.
Bueno, además es el único metro de España que cierra los sábados por la tarde y los domingos y festivos durante
todo el día. Sí, cierra todo el día. Y siempre se ha especulado sobre si algún desenterramiento incauto durante las excavaciones de los túneles puede provocar tan mal de ojo en un metro que, la verdad, es que está estupendo. Las cosas como son, yo lo he montado y se va muy bien, pero tiene muy poquito horario.
Bueno, es algo difícil de saber, pero es verdad que el metro es un lugar un tanto siniestro que da pie a todas estas leyendas y muchas más, José Talavera.
Sí, sí,
leyendas que nos ponen los pelos de punta.
Un medio de transporte fantástico, súper rápido, que vaya tela, cuando te metes dentro, ¿eh?
Antes de terminar, repasamos en poco más de un minuto la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar sobre alguien que es inclasificable y vamos a descubrir por qué, José. Nada menos que Jaime de Mora y Aragón.
Vaya tilita. Bueno, pues fue un icono de la jet set marbellí de los años 80, un aristócrata que más bien parecía otra cosa,
sí,
fue actor de cine,
es verdad.
Le encantaba la juerga y la diversión y fue capaz de enemistarse con su propia hermana, que no era ni más ni menos que la reina Fabiola de Bélgica, fíjate tú. Bueno, pues cuenta la leyenda que los 18 de julio era una fiesta en Marbella porque siempre se celebraba una fiesta memorable por su cumpleaños. No faltaba nadie que se preciara y habló, pues, por ejemplo, de Gunilla von Bismarck,
sí,
para arriba, acuérdate. Era hijo de los marqueses de Casa Riera y nació en un palacio de Madrid como no podía ser de otra manera, y casi desde sus comienzos supo que su vida era la diversión y la vida loca, como decía Ricky Martin. Bueno, por eso Marbella era por entonces locura, exceso, y era lo que se ajustaba a él como un guante. Pero no te pienses que no trabajaba. Había sido estibador, camarero, hizo revistas de cabaret, fue taxista, hizo decenas de películas como actor, sirvió en una farmacia, vamos, hizo de todo.
¿Sí?
Pero lo peor fue que traicionó a su hermana Fabiola vendiendo a Jaime Peñafiel su diario personal antes de ser la monarca belga, aunque consiguieron recuperarlo antes de que se vendiera. Vamos, que le daba igual 8 que 80.
Un poco, sí, sí.
Pero es que aparte de todo esto, y de no perderse ni una sola fiesta veraniega de Marbella, ochentero, se convirtió en una especie de guía del hombre más rico del mundo de entonces, que era Adrián Khashoggi, que era un vendedor de armas con pocos escrúpulos, todo hay que decirlo. La agenda que tenía estaba más repleta que los cubatas que se bebían por las noches en esas interminables noches de farra. Fue jefe de protocolo del ayuntamiento con Jesús Gil de alcalde. Y cuando falleció, el coche fúnebre fue escoltado por 30 moteros y se hizo circular su epitafio entre los 500 asistentes a la ceremonia. ¿Sabes cuál era?
¿Cuál?
Fui lo que quise y quise lo que fui. Aún hay dos estatuas, por cierto, en Marbella que lo recuerdan, ni más ni menos.
Bueno, una vida de noches interminables y diversión al máximo. ¡Qué hombre más animado!
Hombre,
¿no?
Y tanto. Bueno, termino con un poema. Mira, en cualquier fiesta lujosa o incluso algún botellón, se hallaba la voz ostentosa del de Mora y Aragón. Ahí
no
estaba.
No faltaba ninguna fiesta.
Nada, ninguna fiesta faltaba. Fuera
bueno,
más grande o fuera pequeña.
Desde luego. José Talavera, gracias por estas historias que nos cuentas cada semana y por sumergirnos en las leyendas que esconden los diferentes metros de España y que tan buen servicio hacen.
Sí, muchas gracias, Rosa, a ti. Sabes que estamos en Facebook o Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Felices fiestas.
Igualmente, igualmente.
Próspero año nuevo y más leyendas.
Eso.
El próximo 8 de enero.
Bueno, pues ahí estaremos.
Sábado.
Bueno, por supuesto, ahí estaremos. Disfruta mucho y no comas mucho, Rosa.
Igual, un besito.
Besazo.
Que te conozco.
Ya, ya, eso sí.